SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hoy se empieza a juzgar en la Audiencia Nacional toda una época.
El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells.
Aquellos eran los años en los que Jordi Pujol se sentía intocable, los años del caso Banca Catalana. Pasaron las décadas, pasó una época y se le acabaron viendo las costuras a quien durante 23 años fue presidente y hombre más poderoso de Cataluña. Hoy empieza el juicio no solo a Pujol, sino a los Pujol, 11 años después de que el expresidente confesara que tenía una fortuna en Andorra. Ahora tiene 95 años y lo primero que hará hoy el tribunal es decidir si le exime o no de todo este proceso judicial. Todo apunta a que sí, salvo sorpresa. Pujol se librará del juicio porque los médicos han acreditado un deterioro cognitivo que salió hace unos días de la clínica. Pujol, que salió hace unos días de la clínica en la que fue ingresado por una neumonía.
El juicio es a Pujol, pero también, como dices, al clan familiar. Se juzga a una familia entera, a sus 7 hijos y a una decena de empresarios, todos acusados de tejer una supuesta red con la que habrían amasado esa fortuna. Se les imputan los delitos de asociación ilícita, falsedad documental, delitos contra Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 29 y 6 años de cárcel, la más alta para el primogénito.
José Luis Sastre, hola.
Hola, buenos días.
Serían 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola por unas comisiones millonarias que él negó cobrar y que la Fiscalía logró rastrear hasta paraísos fiscales.
Para su padre, Jordi Pujol, pedían 9 años, aunque él siempre mantuvo que esa fortuna que escondía fuera de España era en realidad una herencia. Hace más de una década pidió perdón, dijo que nunca había encontrado el momento de regularizar ese dinero.
El juicio de los Pujol en la Audiencia Nacional abrirá una semana en la que serán noticia las consecuencias que todavía se derivan del fallo por el que el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado antes de haber escrito la sentencia.
Ahora Álvaro García Ortiz tiene que decidir si dimite ya o si retrasa su renuncia hasta que el Supremo le confirme la inhabilitación. El presidente del Gobierno habló ayer por primera vez después de esta condena y defiende, a pesar de la condena, que el fiscal es inocente.
Nosotros respetamos las sentencias del Tribunal Supremo, las acatamos, pero podemos manifestar nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia. Y yo la manifiesto.
El PP carga contra el presidente porque dicen que ataca a las instituciones judiciales para desviar el foco del fiscal y de las otras causas que le salpican, eso dice Juan Bravo.
A él lo que le preocupa es en atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del Estado, a su fiscal general del Estado. Lo que le preocupa es tapar los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción.
Eso mientras ayer a las puertas del Supremo en Madrid...
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
Se concentraron cientos de personas para protestar contra el fallo que condena a García Ortiz a esos 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Entre los asistentes estuvieron la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, también el exjuez Baltasar Garzón.
Es una manifestación solidaria, espontánea, de que hay mucha gente indignada. Quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo comprensible, y en este caso no lo es.
Y la otra cita judicial de la semana afecta a José Luis Ábalos.
Será el jueves cuando el juez decida si el exministro y su asesor, Koldo García, ingresan en prisión. La Fiscalía ha pedido 24 años de cárcel para quien fue número 3 del PSOE y casi 20 para Koldo.
Así empieza la semana, con una agenda judicial muy cargada y con novedades en la crónica del mundo. Es lunes, es 24 de noviembre.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Y vamos a seguir por ahí, por la crónica internacional, porque ha habido movimiento en las últimas horas. Poco después de la medianoche hemos conocido el comunicado conjunto de las delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos que ayer se reunieron en Ginebra. Aseguran que están avanzando en el acuerdo de paz propuesto por Trump y al que en un principio Rusia había dado el visto bueno. Parten de un documento de 28 puntos que incluía que Ucrania cede territorio a Rusia y al que Europa presentó una alternativa. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Del nuevo documento sobre el que dicen que avanzan no ha trascendido nada. Ahora Ucrania habla de un acuerdo que sí se refleja en sus intereses nacionales y proporciona mecanismos creíbles para salvaguardar la seguridad del país. El plan de 28 puntos de Estados Unidos incluye la cesión total de Crimea, Lugansk o Donetsk.
Lo que está por ver es en qué se están basando esos avances en la negociación. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. El documento, lo decíais, no ha trascendido, pero en una declaración conjunta publicada por el gobierno de Zelensky y por la Casa Blanca, los dos gobiernos gobiernos destacan que se ha avanzado y mucho. Ucrania considera que, tras negociar esos 28 puntos, han llegado a un marco de paz actualizado que puede sentar las bases para llegar a un acuerdo definitivo. Minutos antes de que se emitiese ese comunicado, el negociador estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, había dicho que probablemente había sido el día más productivo hasta la fecha, aunque todavía debían seguir negociando. Los representantes ucranianos señalaban en ese documento que el borrador actual refleja sus intereses nacionales y proporciona los mecanismos para su seguridad, también que todas sus preocupaciones se han abordado en él. Está por ver qué dice finalmente el documento, pero la base del borrador era el plan de 28 puntos que incluía la reducción del ejército ucraniano, que Ucrania no entre nunca en la OTAN o la cesión del Donbass, de Crimea y de los territorios de otras provincias que Rusia ocupa. No ha trascendido qué aspectos se han cambiado y cuáles quedan con su redacción actual.
Nicolás Maduro y otros cargos del régimen chavista serán considerados desde hoy terroristas por parte de Estados Unidos.
Según la agencia Reuters, Trump está listo para lanzar una nueva fase de operaciones en Venezuela y en este escenario, numerosas aerolíneas, entre ellas Iberia, han empezado a cancelar vuelos ante el aumento de la actividad militar.
Victoria García ha hablado con un experto que asegura que Venezuela no tiene armas suficientes para combatir y que todo el material del que dispone está obsoleto. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días. Estados Unidos designará hoy al Cártel de los Soles, con el que vincula al mandatario venezolano y a decenas de sus generales, como una organización terrorista extranjera, FTO por sus siglas en inglés. Este paso escala la tensión con el país sudamericano y, según expertos, no autoriza legalmente el uso de la fuerza, pero podría ser el preludio de una acción militar. José Vicente Carrasquero fue rector de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
En Venezuela hay en este momento más de 1,000 generales y almirantes con un ejército pequeño.
Las armas que posee Venezuela cuentan con una buena cantidad de vehículos blindados rusos y chinos, sistemas de defensa aérea y una fuerza aérea con aviones de combate rusos, los Sukhoi y algunos F-16, pero todo este despliegue está obsoleto y desactualizado.
Un armamento ruso obsoleto, muchos de ellos sin capacidad operativa.
Y tampoco supone ninguna amenaza importante para Estados Unidos.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
A finales de semana en la Comunidad Valenciana se celebrará la investidura del nuevo presidente, Juan Fran Pérez Llorca, pero entre tanto continúan las declaraciones en la Comisión de Investigación en el Congreso. Hoy es el turno de la vicepresidenta Susana Camarero, que tendrá que defender su gestión durante la tragedia en la Comisión de Investigación en el Congreso. Le toca también al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Montpor. Radio Valencia, Natalens, buen día.
Buen día, Camarero. Está citada a las 10:30. Deberá responder a las preguntas de los diputados, entre ellas por qué se conectó al CECOPI a las 5, escuchó la gravedad de la situación con útil incomunicado y a las 6:20 se desconectó para asistir a una entrega de premios. También le preguntarán por la teleasistencia de la que es responsable. En septiembre la SER desvelaba que no se avisó a sus usuarios del peligro que corrían, murieron 37 de ellos. Camarero siempre ha defendido que ese no es un servicio de emergencias y que no podían ofrecer una información que los servicios sociales desconocían. Y en el caso de Vicent Montpor, que acude esta tarde, él estuvo presente en ese CECOPI del 29 de octubre, le preguntarán por sus cambios de versión. A la juez le dijo que no tenía la sensación de que Pradas dirigiera el CECOPI, pero meses después, en un documental de Televisión Española, la señaló como la persona que dirigió la emergencia, dejando claro que no lo hacía el presidente en funciones, Carlos Mazón.
En León, unas 2.000 personas se echaron ayer a la calle para exigir responsabilidades a la Junta por la gestión de los incendios forestales de este verano.
Creen que es momento de reivindicar que cuiden ahora, en invierno, de los montes y señalan directamente a Alfonso Fernández Mañueco y a su gobierno, en concreto a su consejero de Medio Ambiente, que es Suárez Quiñones.
Redacción en Castilla y León, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. A los dos les han pedido responsabilidades por este asunto con la mirada puesta en la cita electoral de marzo. Entre los convocantes, el PSOE, con su secretario autonómico Carlos Martínez a la cabeza, acusa a la Junta de gobernar de espaldas a la ciudadanía.
La sociedad está hoy exigiendo a la Junta de Castilla y León lo que no ha tenido, lamentablemente, durante todas estas semanas atrás, durante todo este verano, en el que se ha visto una vez más la falta de alma, la falta de compromiso, la falta de medios.
Siete colectivos, entre ellos sindicatos y partidos de izquierdas, respaldaron la movilización.
El 30% de los jóvenes en España consideran que ofrecer contenido pornográfico en plataformas como OnlyFans es una forma legítima de ganar dinero y creen que quienes venden esas fotografías o vídeos consiguen muchos ingresos.
Es una de las conclusiones de un informe que publica hoy Save the Children para alertar del riesgo de las nuevas dinámicas digitales de explotación sexual. Además, ya en uno de cada cuatro casos de explotación sexual a menores, el agresor ha contactado a través de OnlyFans.
Mario Lalaurido.
Los jóvenes están normalizando la pornografía o la prostitución en los nuevos formatos digitales como OnlyFans. Uno de cada tres piensa que vender fotos o vídeos sexuales en esta plataforma es una forma legítima de generar ingresos y además creen que se gana mucho dinero. Y lo que es peor, la industria proxeneta está captando a menores que eluden con facilidad el acceso a estas páginas para adultos. Catalina Peracho.
El 24% de los chicos y chicas que manifestaban haber sido víctimas de explotación sexual antes de los 18 años nos decían que el primer contacto se había producido a través de OnlyFans.
El informe de Save the Children señala que el 70% de los jóvenes no identifica la venta de contenido sexual en Internet como una forma de explotación. España es el quinto país con más creadoras en OnlyFans. El 97% son mujeres frente al 3% de los hombres. El usuario mayoritario es un varón entre 25 y 44 años.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Volvemos a Castilla y León. Mario Alejandre, sigues ahí, ¿no?
Aquí sigo, buenos días.
Y nos vamos a Murcia. Juanjo Asensio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mario, voy con la historia que cuentas de esta leonesa que reclama que se le reconozca como la mujer más longeva de España. ¿Hay dudas sobre eso? ¿Cuántos años tiene ella?
Pues según su DNI, Teresa Fernández Casado tiene 112 años. Así se lo ha contado a los compañeros de la Agencia EFE su hija Manuela, que ha mostrado su descontento porque se ha atribuido este título a una vecina de Taradell, en Barcelona, que tiene un año menos que su madre, 112. Teresa Fernández nació un 29 de julio de 1913 en Zambroncinos del Páramo, un pequeño pueblo de León. Y sigue viviendo, por cierto, en la misma casa en la que nació. Tuvo 7 hijos, 6 están vivos y 2 tienen 92 y 93 años, por lo que parece que la longevidad es casi un rasgo genético de esta familia. A este amplio árbol genealógico hay que sumar 11 nietos, 9 bisnietos y 2 tataranietos. Ha sido durante muchos años la memoria viva de su pueblo y espera, dice su hija, cumplir el próximo verano 113 años. Y que de paso se le reconozca por parte de las autoridades internacionales.
A ver si se le reconoce. Un profesor de la Universidad de Murcia advierte sobre el impacto negativo en el medio ambiente de la creciente moda de alcaldes y de alcaldesas de adelantar cada vez más el encendido de las luces de Navidad.
Sí, este pasado fin de semana ha sido el turno del encendido de luces de Navidad en Murcia. A este ritmo terminaremos empalmando el encendido de las luces de la Feria de Septiembre con las de Navidad, vamos. Y es que antes esperábamos al Puente de Diciembre, pero eso ya queda algo pues muy antidiluviano, ¿no? Ante esta moda ahora de ver qué ciudad enciende antes las luces, el profesor de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, investigador de Responsabilidad Social, Pedro Cuestas, advierte que vestir la ciudad como un centro comercial abierto lo que busca es atraer gente y, sobre todo, mucho consumo. La temporada de consumo cada vez empieza antes, por lo que propone fomentar consumo responsable y priorizar productos locales para reducir la huella de carbono en el medio ambiente. Cree que debemos preguntarnos si nuestro planeta puede sostener estos ritmos.
Ojo, nuestro planeta es capaz de sostener estos ritmos de consumo. Mi opinión es que no, pero obviamente es una opinión, obviamente fundamentada en la investigación y en las evidencias respecto al impacto medioambiental del consumo.
A lo mejor el siguiente paso también de nuestros regidores sea el de retrasar el apagado de las luces de Navidad más allá del Día de Reyes. Por cierto, revuelo en Murcia porque este viernes va a tener lugar el encendido del árbol de Navidad y tendremos a todo un oficial y caballero en este acto. Richard Gere estará acompañando a su mujer en un acto benéfico.
¿En serio?
Sí, no os podéis imaginar la que se ha liado. Bueno, van a estar acompañando a los niños con cáncer que serán los protagonistas del encendido, pero es que Richard Gere tiene mucho tirón.
Solo faltaba esto. Hallados los primeros restos en cuevas de la provincia leonesa de osos cavernarios, Mario.
En concreto, de una cría y dos adultos que ahora están en fase de documentación e investigación. Según ha concretado el investigador principal de Frontera Cantábrica, es un descubrimiento relevante porque en el sur de esa cordillera y en el centro de la península únicamente hay 3 o 4 hallazgos de esta especie. Los científicos están sorprendidos porque aseguran que las cuevas de la provincia de León han sido bastante expoliadas y dañadas porque son visitadas por numerosas personas y a pesar de todo han conseguido encontrar estos restos. Un tipo de oso que se extinguió hace unos 20.000 años. Algunas de sus características pasan por la dieta, una dieta más herbívora y una distribución geográfica más restringida, más limitada que los osos pardos que conocemos en la actualidad.
Mario, Juanjo, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Pues vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y para empezar la semana. Hoy Pepa Blanes nos propone leer a Pasolini.
Dicen que Petróleo le costó la vida a su autor, el escritor y director de cine Pier Paolo Pasolini. Lo estaba escribiendo cuando fue brutalmente asesinado en un caso que sigue sin resolverse. Dicen que pudo ser un ajuste de cuentas porque retrataba el funcionamiento del fascismo, las conexiones con la mafia e incluso a la CIA.
Porque somos gente que trabaja la tierra, pero somos personas...
Tuberculosas.
Gente de corazón. Quien nos llama paletos no entiende nada.
Ahora Nórdica acaba de publicar por primera vez en español un texto que dejó incompleto el autor y que es apabullante. En él está todo, incluso la pista de su propia vida y de la relación con su padre. A la vez se ha publicado una biografía que analiza lo que fue su obra y su lucha política.
Creo que esta muerte banaliza todos sus logros, toda su labor intelectual y todo lo interesante que aún puede ofrecernos, porque estamos hablando de un pasado que contiene muchísimas lecciones para nuestro presente.
Es Jordi Corominas, el autor de Las muchas vidas de Pier Paolo Pasolini, una obra de referencia fundamental que restituye su figura, que sigue interpelando nuestro presente con la misma urgencia que marcó su tiempo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.